El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva semana de Semáforo desde nuestros hogares. Continuamos en cuarentenados, bueno, como ahora casi toda la comuna de las comunas de la región metropolitana. Y bueno, es lo que nos toca, seguimos acá firme acompañándoles y también poniendo luz sobre algunos temas que nos parecen relevantes y de los que hemos visto poco en los medios de comunicación. Vamos a estar hablando con la académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad Senadora Universitaria, también Verónica Figueroa Agüencho, sobre pueblos indígenas y pandemia. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahí? No hemos sabido qué es lo que está sucediendo en las comunidades, tanto en el sur como en el norte de nuestro país, también con los indígenas urbanos. ¿Cómo están viviendo la pandemia? Tenemos información al respecto, queremos que la académica Verónica Figueroa nos cuente, y antes de eso también vamos a estar contándoles de la tremenda cantidad de oferta programática que tiene la página teatroamil.tv. Vamos a conversar con el coordinador del área de educación y comunidades de Fundación Teatro Amil, Alfonso Arenas, quien nos va a ir dando algunos datos respecto a las distintas actividades, obras de teatro, registros de obras de teatro para ver, pero también conversatorios, talleres y cosas que se están organizando desde la Fundación Teatro Amil. Así parte el programa y partimos escuchando a un dúo que nos gusta muchísimo con una canción de Los Bunkers, Canción para Mañana, Pedro Aznar y Manuel García.
Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien. Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer. Pasearme por la calle que la gente pueda ver. La montaña de tristezas que dejaste amanecer.
La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré. El sueño que mataste, la herida que sangré.
Odié los uniformes, los verdugos de cuartel.
La lucha lleva a cuestas la esperanza del atardecer.
Mañana habrá promesas en mi puerta para vivir.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para vivir.
Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron una pizca de razón. Pero a mí los años no me hicieron muy feliz.
Recordar es un paso en falso más. ¿Y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará?
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para mí.
Camisas que escoger, un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer.
Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger.
¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer?
Demasiados imposibles para no morir feliz.
¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti?
Solo la muerte me puede esconder.
Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien.
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para mí.
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Puerta.
Semáforo, como ustedes saben, este programa históricamente tiene un compromiso con las artes y las culturas, y especialmente con el teatro, porque nos gusta mucho, mucho ir al teatro a pensarnos, a tener una mirada de los otros, de otras experiencias, de otros momentos, y también cómo eso nos permite espejearnos y pensar en ciertos lugares. Por supuesto, una de las grandes pérdidas que tenemos durante este tiempo de reclusión es no poder acceder al teatro. Por supuesto, hemos hablado acá con diferentes actores y actrices del mundo cultural, de la crisis que está supuesto para el mundo de las artes escénicas, pero hay organizaciones que continúan ahí en la resistencia, haciendo llegar teatro, incluso de manera virtual, hasta vuestros hogares. Y para tener mayor información de cuál es la propuesta que está haciendo la Fundación Teatro a Mil, estamos con el coordinador de Área de Educación y Comunidades, Alfonso Arenas. Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí, rodeado de mis plantas. ¿Y tú, cómo estás?
Bien, también, bueno, yo rodeada de mis libros.
Sí.
En lo que hacemos, lo que nos permite aquí sobrevivir de alguna manera, ¿cierto? Y lo hemos dicho acá muchas veces, dentro de la reclusión ha quedado muy en evidencia la necesidad que tenemos de poder conectarnos con los otros a través de la cultura y de las artes, escuchar música, ver películas, ver series, leer libros, y por supuesto estos formatos de registros teatrales nos han ayudado un montón también a estar vinculados con estas propuestas. Teatro Mil desde finales de abril abrió este proyecto de Teatro Mil TV, que ha puesto a disposición del público importantísimo obras teatrales nacionales e internacionales. Antes de contar lo que se viene, hablemos un poco de lo que ha sido. ¿Cuál es tu evaluación de esta semana de teatroamil.tv?
Bueno, nosotros tenemos una plataforma que desarrollamos hace un par de años, que es teatroamil.tv, donde vamos depositando registros de obras, grabaciones completas de obras, entrevistas, también tú has participado con nosotros en muchas actividades del Lab Escénico. Muchas de esas actividades se graban y se alojan en este depositorio de contenido audiovisual que es teatromil.tv, y cuando pasó lo que pasó y cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas, nos dimos cuenta de que teníamos una profunda oportunidad de seguir desarrollando esa plataforma, y además de la profunda oportunidad que significa en este tiempo, también era la manera un poco como de sobrevivir en esta época en donde los teatros se cerraron. Y nuestro trabajo, por ende, también se volcó a nuestras casas. Y tenemos este ciclo, que es el ciclo Teatro Hoy, que se hace todos los primeros semestres de todos los años, que es un ciclo de obras chilenas contemporáneas. Muchas veces también le damos espacio a jóvenes creadores, nuevas propuestas, nuevas estéticas. Y quisimos no dejar este ciclo guardado por la pandemia, y quisimos volcarlo a nuestra plataforma teatromil.tv. Y esa plataforma, en el fondo, nos permite mostrar y compartir material que tenemos de obras que, tanto porque son nuestras coproducciones o porque tenemos alianzas con ciertas compañías chilenas e internacionales para poder mostrar esos videos. También quisimos inventar nuevos formatos y nuevos lenguajes para poder mostrar las obras que están en proceso de creación y que no alcanzaron a estrenar y que iban a estrenar en el ciclo de Teatro Hoy. Entonces, la evaluación que podemos hacer en este tiempo que llevamos implementando este Teatro Hoy, donde estés, que se llama, uh-huh. Lo puedes ver donde estés, es súper positiva, porque una de las cosas más impactantes que yo creo que a todos los que estamos a cargo de plataformas que están buscando nuevas formas de conectarse con la gente es que se eliminan muchas brechas. Como la primera es la descentralización, es impactante la cantidad de gente que puede acceder a ver estos materiales desde otros lados que no son Santiago, desde otros lados que no son el circuito teatral, y eso nos abre una oportunidad súper bonita y súper grande de poder mirar el trabajo de otra manera también. Uh-huh. Hay una discusión súper álgida, hubo una discusión súper álgida las semanas anteriores entre los creadores respecto a la pregunta de si el teatro es o no, si es teatro online o no es teatro, si hacer teatro vía digital es teatro o no es teatro. Yo no puedo responder esa pregunta, pero sí lo que creo es que si esta es una manera de poder acercar el teatro a muchísima más gente, creo que hay que seguir trabajándola, independiente de que volvamos o no. Por supuesto que tenemos que volver, quién sabe cuándo, ojalá más pronto que tarde. Independiente de que volvamos, igual tenemos que seguir fomentando estas plataformas, porque abrieron un precedente y nos acerca a un montón de gente que está súper interesada y que no tiene oferta programática en regiones aisladas o en pueblos aislados, que la gente que le encanta el teatro, que le encantaría participar y que ahora ve la posibilidad de hacerlo mediante un computador.
Sí, ahí es interesante. Nosotros hemos tenido la discusión acá en el programa y en otros programas que yo hago con nuestra panelista Monserrat Esteves, en Radiópolis con Alfredo Castro, lo conversamos largamente en Cuestión de Gustos. Acá en este programa lo hemos conversado con la Bárbara Tapia de la Red de Salas de Teatro, con Jesús Urquieta, pura gente que nos cae muy bien y además que admiramos mucho. Y yo creo que una conclusión, bueno, con Víctor Carrasco estuvimos conversando hace poco, que él está en este momento en cartelera, lo que suena muy raro, con una obra que está pensada para Zoom. Entonces también yo creo que se separa, ¿no? Estas propuestas como Mentes Salvajes, que está ahora vía GAM, vía Zoom, que están pensadas específicamente para otro, y por otro lado está el registro. El registro que ustedes están poniendo ahí en Teatro a Mil, o lo que está pasando en Scenic, ¿cierto? Que la gente puede acceder al registro de una función, de esa experiencia que captó el momento mágico, por supuesto, del encuentro entre esa obra y el público. Como sea, yo creo que la discusión es súper interesante y también, como tú señalas, y esa es una cuestión que nosotros también acá en la radio estamos viendo un poco, la posibilidad de que las distancias en este momento son iguales, sea que tú y yo vivamos en la misma comuna o entrevistando a gente que está en otros países. Es muy, muy interesante también cómo nos obliga a repensarnos, ¿no?
Sí. Sí, y creo que es una súper oportunidad para un sector como es el sector del teatro, que viene súper apaleado después del estallido social. O sea, creo que nos ha tocado súper duro, unos meses súper duros y de mucha transformación y de mucha pregunta como atávica, con preguntas básicas respecto de cuál es el sentido de lo que hacemos y cómo lo tenemos que hacer después de esto. Y yo creo que esta pregunta sobre los formatos y sobre las posibilidades que los formatos nos entregan ahora, o cierran o abren, porque también yo encuentro súper válida la pregunta respecto de si la experiencia teatral a través de una pantalla es lo mismo. Yo estoy súper de acuerdo que no es lo mismo.
No es lo mismo, es otra cosa.
Que no es lo mismo, pero también hay una experiencia, solo que no es la experiencia que conocemos. Entonces, creo que ahí se abren muchos campos de investigación, de análisis, y también mientras se abren campos de investigación y se abren nuevos análisis, se abre aún más el futuro del sector, del teatro. Así que, en el fondo, yo creo que viéndolo positivamente, viendo la oportunidad de esto, creo que se nos abre, como tú dices, como la posibilidad de estar conectados, y eso yo creo que es fundamental para una sociedad que lo necesita, que más que nunca lo necesita. Justo hace unos días leía una entrevista en la revista Capital al Alberto Larraín, que hablaba sobre este psiquiatra, ¿no?, que es bien tuitero, que hablaba sobre que la pandemia va a obligar a la sociedad chilena a ser menos individualista. Y con unos alumnos que yo tengo, unas clases que hago, hablábamos sobre que esa es la principal, la principal sensación que tienen de nuestra sociedad, el individualismo. Uh-huh. Y si bien ahora estamos confinados a nuestras casas, de alguna manera igual estamos conectados, o sea, la cantidad de conversatorios, la cantidad de actividades que se están haciendo, la cantidad de Instagram Live, la cantidad de conversaciones que están ocurriendo en torno al teatro y en torno a todos los temas contingentes, creo que también hace que estemos conectados y es una super oportunidad para no dejar caer el proceso de transformación social que veníamos viviendo. O sea, también eso yo creo que para la gente de teatro también es una responsabilidad sostener eso y volver con todo cuando volvamos a la copresencialidad, según los teóricos del teatro, uno de los requisitos fundamentales de la escena.
Conversamos con Alonso Arenas, coordinador del área de educación y comunidades de la Fundación Teatro a Mil, a propósito de lo que está sucediendo en teatroamil.tv. Además que te escuchaba, Alonso, y también pensaba que, no sé si te pasa, pero ahora uno ve las series, ve las películas, ve las obras, los registros de las obras de teatro, o lee los libros, y desde el confinamiento todo adquiere una nueva lectura. Y también eso es interesante. Estoy pensando en algunas de las obras que ustedes han puesto a disposición del público durante estos días y, no sé, yo creo que ver Carnaval o ver Tu Amarás o ver las obras de Calderón en este momento adquieren un sentido que probablemente cuando tuvimos la oportunidad de verlas en sala era potente, pero un poco distinto a lo que estamos viviendo ahora. También ahí cambia las posibilidades de lectura, ¿no?
Sí, es que el sentido siempre tiene como un fondo contextual, o sea, los sentidos que le podemos dar a las obras y a las manifestaciones artísticas siempre tienen que ver con el contexto en el que estamos. Y yo creo que lo más valioso de estas obras que programamos en este ciclo Teatro Hoy Donde Estés tienen que ver con eso, que son preguntas que son como atemporales en el fondo y que se pueden encontrar sentidos independientes del contexto en el que estás. Y yo creo que contextos como los que estamos viviendo desde octubre del año pasado emergen ahí preguntas que son súper relevantes y son... se pueden asociar mucho a las obras en las que estamos, como Tú Amarás, por ejemplo, como todas las obras de Calderón que tuvimos y que vamos a tener prontamente, Villa Más Discurso, Escuela, son obras que hablan sobre la crisis de este país, sobre la crisis de la representatividad, sobre la crisis de las instituciones, sobre la memoria. Entonces creo que también la posibilidad de ver estas obras y de pensar y de reflexionar sobre el estado de las cosas es algo que no tenemos que dejar de hacer. O sea, creo que no nos podemos quedar en nuestras casas independiente de la cantidad de información que anda circulando respecto al coronavirus y informaciones terribles, y todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que es súper importante también darse un espacio de análisis, de reflexión y también de pensar otros mundos posibles. Yo creo que el teatro te da esa posibilidad. Las obras no son verdades absolutas, todo lo contrario, son preguntas, son disparadores de sentido que nos permiten como imaginar otro mundo posible y para llegar a construirlo una vez que volvamos a estar juntos. Ese es el sentido de nuestro ciclo, y por eso las obras que tenemos, por eso esa curatoría y por eso también las actividades que estamos desarrollando en el Lab Escénico también online tienen que ver con eso.
Vamos a eso ya como para ir cerrando. Cuando entra hoy día, el día lunes, la gente entra a teatroamil.tv, Alfonso, ¿con qué se va a encontrar?
Se va a encontrar hoy día lunes con una actividad que es muy bonita, que es una alianza que tenemos con el Plan Nacional de la Lectura. Es un programa del Plan Nacional de Lectura que se llama Diálogos en Movimiento, que es un programa de mediación lectora para jóvenes adolescentes y ahora también para todo público. Y lo que hicimos fue asociarnos con el Plan Nacional de la Lectura para ofrecer cuatro mediaciones con cuatro textos y cuatro autores: la Carla Zúñiga, la Nona Fernández, la Carla Zúñiga, la Nona Fernández. Un segundo.
Buscamos, son mucha información que tiene Alfonso Arenas como coordinador de educación y comunidades de la Fundación Teatro Amil, así que ahí hay un montón además de ofertas. Yo estaba mirando la página y de verdad es abrumadora la cantidad de posibilidades para ver.
Es abrumador, ya. Entonces, tenemos la Carla Zúñiga, la Leila Selman, la Carla Zúñiga va a estar en el ciclo Teatro Hoy con su obra María, que es una obra que no se alcanzó a estrenar y que la dirige Juan Pablo Peragallo. Luego va a estar la Leila Selman, que ya hizo una versión de Ivanov, un clásico de Chekhov, que va a estar dirigido por Rodrigo Pérez, tampoco se alcanza a estrenar. Entonces lo que vamos a ver de esas obras que están como en proceso de creación son cápsulas, son lecturas dramatizadas y conversaciones, para luego, después, cuando se acabe este confinamiento, poder verlas en la sala
de
teatro.
Igual con Space Invaders de la Nona.
Igual con Space Invaders de la Nona y con Mauro de Lalo Luna, esos son los cuatro.
Ya.
Y ahí lo que vamos a hacer es invitar a la gente. Hoy día partimos con la Carla Zúñiga, esas inscripciones ya se cerraron, pero tenemos más diálogos con la Leila Selman, con la Nona y con el Lalo Luna, para que la gente se pueda inscribir y pueda participar en una actividad muy, muy bonita. Es un programa que nosotros queremos mucho y que muchos escritoras y escritores han participado, chilenos, y que se va a tratar de tres sesiones de mediación, donde tú con un mediador vas a leer profundamente el texto, vas a sacar un análisis colectivo, porque son grupos de 25 o 30 personas que van a leer en conjunto un texto, y luego te vas a encontrar con la escritora o el escritor que escribió el texto, y esa actividad final te permite en el fondo como poder hacer preguntas y poder...
¡Qué maravilla! Esa parte es interactiva, no es solamente que yo me siento, pongo play y veo, sino que además puedo participar de esta actividad.
tú puedes verlo porque lo vamos a pasar por streaming en el Facebook del Plan Nacional de la Lectura, pero la idea es que la gente se inscriba y entre a una sesión de Zoom y pueda conversar con más personas y con una mediadora de lectura respecto al texto y leer en conjunto. El ejercicio del diálogo en movimiento es leer un texto colectivamente. Yo creo que siempre es una experiencia muy bonita y que en el teatro la tenemos siempre, porque siempre tenemos que leer los textos junto a nuestras otras y otros compañeros. Pero esta vez es solamente a partir del texto, la lectura, de los temas que emergen, y creo que eso es una profunda oportunidad para la gente que le interese y que le guste mucho leer, o incluso gente que no está acostumbrada a leer dramaturgia, que también claro. Es algo que tiene una especificidad muy particular, pero que, bueno, viene de cerca, pero yo encuentro que es muy entretenido leer dramaturgia. Porque
bueno, pero además entretenida la experiencia, pues la vas a compartir, y después vas a poder estar con la dramaturga, con el dramaturgo, comentando esto. Esa es una de las actividades que es con inscripción, y que si no se alcanzan a inscribir, igual las van a poder ver en el streaming. Ahora, ¿qué otras cosas hay antes de que se nos vaya el tiempo, Alfonso?
Ya, esta semana también tenemos dos talleres, uno con la Natalia Cuellar, que es un taller de buto, que va a ser este miércoles a las 4 de la tarde, y el viernes 22 tenemos un taller de teatro de muñecos con una compañía que se llama La Nativa Teatro, que eso también son abiertos para toda la familia, el de buto es para creadores escénicos que estén interesados en el buto. La Natalia Cuellar es una eminencia en el buto en Chile, es una de las representantes más importantes del buto, y también el buto como que ha ido apareciendo mucho más, y sí, para nosotros súper importante, siempre estuvo como relegado a una cosa más off, y ahora es súper importante para nosotros poder tener buto dentro del ciclo teatro hoy, como dar espacio también a esa técnica que tiene una trascendencia súper social. Es una pregunta constante sobre los derechos humanos, sobre la violación de los derechos humanos, y creo que el buto, mientras más espacio agarre y la gente se haga más cercana al buto, creo que va a ser mucho mejor para nuestras artes escénicas. Y bueno, y también tenemos esta semana la lectura dramatizada de María, que es la obra que yo te conté, que es el texto de la Carla Zúñiga, una obra que habla sobre el abuso de poder hacia las mujeres. Vamos a tener este miércoles a las 20 horas en nuestro Facebook de Fundación Teatro Emilio una lectura dramatizada y además una conversación que va a moderar la Nona Fernández. Y este viernes 22 tenemos una lectura dramatizada de Encuentro de Hombres Repulsivos, que es una obra de Veronese, donde actúa Alonso y el Pancho Reyes, y vamos a tener una conversación ahí con el Marco Antonio de la Parra.
Ahora, muy, muy entretenido. No se nos abrumen, porque toda la información está en el Facebook de Fundación Teatro Emil y en la página web. Y esto además se suma al ciclo que retorna el fin de semana, este fin de semana, porque hay un montón de obras hermosas que pasaron en el mes de abril-mayo, que a lo mejor se las perdieron, pero tranquilos, tranquilas, porque van a volver cada fin de semana, se van a volver a reponer las obras para que las puedan ver en fundacionteatroemil.tv.
Este fin de semana vuelve Calderón. Vuelve Villa Más Discurso, Escuela, y vamos a tener la obra Democracia de Felipe Hirsch.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además, porque puede pasar con gente como a mí, que yo vi Escuela, pero no vi Villa Más Discurso. Entonces puedo hacer ahí como ponerme al día con las cosas ahí que me van faltando. Alfonso Arenas, encargado de educación y de comunidades, que me encanta además remarcar la idea de que seguimos haciendo comunidad en el teatro, aunque estemos enclaustrados.
Comunidad siempre, siempre.
Y entonces, Facebook de Fundación Teatro Emil, teatroemil.tv, para que vean la tremenda oferta de cosas para ver, para estar conectados, para, como dice Alfonso, seguir pensándonos, no abandonar los procesos de movilización y de replanteamiento de la sociedad que queremos ser. Este quizás es un buen momento para irse un poco para adentro antes de volver a salir. Alfonso, querido, un abrazo para ti, muchas gracias.
Un abrazo para ti, siempre es muy entretenido conversar contigo.
Nosotros vamos a ir un poco de música a la pausa, ya regresamos con más Semáforo.
Hoje eu tô sozinho, você no caminho, não adianta se esconder. Já não tem mais jeito, tudo está perfeito, agora é só eu e você. Juntos na mesma estrada, atravessando a madrugada, pra ver o sol nascer e em nossa aurora perceber a delícia de viver tudo que a gente sempre quis, olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer: estou feliz. Fica comigo, namora comigo, casa comigo, viva comigo até o fim. Eu sou seu abrigo, não tem mais perigo. Fica comigo, namora comigo até o fim. Hoje eu tô sozinho, você no caminho, não adianta se esconder. Já não tem mais jeito, tudo está perfeito, agora é só eu e você. Juntos na mesma estrada, atravessando a madrugada, pra ver o sol nascer e em nossa aurora perceber a delícia de viver tudo que a gente sempre quis, olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer: estou feliz. Fica comigo, namora comigo, casa comigo e viva comigo até o fim. Eu sou seu abrigo, não tem mais perigo. Fica comigo, namora comigo até o fim.
Generosa sale sola. Me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. A todo lo malo una hierba buena voy a recoger, traer alivio a quien lo requiera. Gratis receta le voy a dar. Tome hojita de cedrón pa' aliviar la pena del corazón. Tome hojita de cedrón pa' aliviar la pena del corazón. Y si tiene empacho, prepárese una rica agüita de bailagüe. Y si tiene empacho, prepárese una rica agüita de bailagüe. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 pa' calmar la pena del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Cariño. Para la las heridas, matico hervido recomendaré. Pa' la mala vibra una mata rúa al entrar en la puerta, riégala de cariño. Para las heridas, matico hervido recomendaré. Pa' sembrar amor y prender candor, un sabio consejo, lleve un atajito. De toda la hierba que en este canto le mencioné, bebase un manzanillo, no olvidé la manta ni esta canción. Bebase un manzanillo, no olvidé la manta ni esta canción. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Uy, 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 no olvidé la manta ni esta canción. Uy, 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 pa' calmar las penas del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 uy.
Como saben, en nuestra universidad y como radio también de la universidad tenemos una mirada que continuamente está cuestionando los discursos hegemónicos del poder y de los medios de comunicación. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo en la gran prensa, como se le dice, ha desaparecido completamente el mundo indígena frente a esta pandemia. Yo por lo menos no he visto notas en donde nos digan qué es lo que está pasando en el Gualmapu, cuáles han sido las maneras de contención, de cuidar también a nuestras comunidades indígenas. Y para tener una mirada respecto a esto, estamos ahora en contacto con Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad y senadora universitaria. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por hablar con el semáforo de la Radio Universidad de Chile.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por tocar este tema, ¿no? Tan necesario y tan ausente, ¿no? De los mensajes oficiales que hemos tenido en estos últimos tiempos de pandemia.
Bueno, quizás primero analizar eso, ¿no? Cómo el mundo indígena y especialmente el mundo mapuche aparece funcionalmente en el discurso en ciertos momentos. De hecho, creo que la única noticia que yo he visto en estas semanas vinculadas ha tenido que ver con quema de camiones en el Gualmapu la semana pasada. Entonces, hablar un poco en resumen, ¿no? ¿Cuál sientes tú que ha sido la mirada que los medios de comunicación, que reconozcamos tristemente en nuestro país, son casi todos pertenecen a los grupos de poder económico, han tenido respecto a los pueblos indígenas y particularmente al mapuche?
Bueno, yo creo que hay un tema ahí nuevamente que surge y resurge respecto al tratamiento de los pueblos indígenas, y yo creo que tiene que ver con la incapacidad del Estado chileno y, bueno, latinoamericano en general, pero chileno, de reconocerlos como sujetos de derechos. Es decir, los pueblos indígenas, o más bien surgen o encuentran, digamos, un canal de apertura en los medios de comunicación, siempre vinculado, obviamente, a demandas territoriales que se expresan por vías no institucionales o por la vía de la violencia de algunos sectores, ¿no? Como tú dices muy bien, principalmente en el Gualmapu. Pero los pueblos indígenas son sujetos de derechos individuales y derechos colectivos. Por lo tanto, en un contexto como el actual, uno esperaría que el Estado de Chile tuviera políticas, primero de tratamiento, de comunicación y de visibilización de los pueblos indígenas, no solamente por este tipo de hechos, que es más o menos lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Producto de la limitada visión que también han tenido los gobiernos respecto de las demandas que tiene no solamente el pueblo mapuche, ¿no? Los 9 pueblos reconocidos en la ley en el caso de Chile. Entonces a mí me parece que hoy día que estamos frente a una situación que una vez más evidencia no solamente desigualdades, sino en nuestro caso, en el caso de los pueblos indígenas, desigualdades culturales, desigualdades étnicas, es muy necesario visibilizar cómo esta pandemia está afectando la calidad de vida, las prácticas culturales, no solamente la expresión biológica, ¿no? de lo que produce el COVID-19, sino también cómo está afectando en múltiples aspectos que están vulnerando nuestros derechos en cuanto sujetos colectivos. Y claro, uno realmente se queda con una sensación bastante amarga cuando uno ve escasamente, sí, en los medios de comunicación en el último tiempo, el que se preste esta atención a los pueblos indígenas, no solamente en términos de estas movilizaciones.
Ahora, desde tu mirada como académica que se ha dedicado a trabajar estos temas, primero informemos, cuéntanos un poco respecto a lo que tú sabes de cuál es la situación de los pueblos indígenas frente a esta situación de pandemia.
Sí, yo creo que ahí es bien interesante porque la verdad es que la información ha fluido de manera bastante, bastante escasa, ¿no? La información que tenemos es más bien a través de ciertas plataformas indígenas, algunos documentos que han sacado algunas organizaciones a nivel internacional, el Fondo, por ejemplo, de Desarrollo Indígena, que ha intentado poner el tema de la pandemia y ver cómo, de alguna manera, los gobiernos se van haciendo cargo de las diferencias que tienen efectivamente culturales estos pueblos. En el caso de Chile, el primer caso oficialmente, ¿no?, comunicado ocurrió aproximadamente el 6 de abril en Pitrufquén, ¿no?, el caso de una mujer mapuche que contrajo el COVID, que falleció producto de ello, pero no hay información de las magnitudes, los datos se dan desagregados, por supuesto desde la perspectiva que le interesa al Estado, en términos de cifras gruesas de la población, en términos regionales, pero falta una mirada mucho más acotada en términos, por ejemplo, de las comunidades indígenas o de las organizaciones, por ejemplo, en el caso de las regiones o de las zonas urbanas, perdón, donde hay un alto porcentaje, un 70% al menos de la población está en zonas urbanas. Entonces, los datos que tenemos, por ejemplo, luego de esta muerte que se produjo tempranamente en el 6 de abril, sabemos, por ejemplo, con datos de ayer, que en comunas pehuenches de Lonquimay han aumentado de manera importante los contagios. Estamos hablando de alrededor de 18 contagios, personas contagiadas. Estamos hablando de que en el caso de las comunas del norte, por ejemplo, que también hay que pensar en los pueblos indígenas nortinos, que están pidiendo que haya también cuarentenas, que no se permita que las personas se trasladen a sus comunidades, en Putre, por ejemplo, ¿no?, que donde hay también un cierto atractivo turístico, y que esto también va a influir en el aumento de los contagios o la posibilidad de contagio de las comunidades. Yo recuerdo también cuando comenzó esta pandemia, el alcalde de Tirúa, ¿no?, Adolfo Villabur, que forma parte de la red de alcaldes mapuche, de la Asociación de Alcaldes Mapuche, él planteó de alguna manera cerrar los canales de comunicación con la comuna de manera de poder contener los contagios. Sin embargo, en el caso de Chile, como no hay derechos, ¿no?, de control territorial o de autonomía en las decisiones, eso hace muchas veces que el tratamiento sea homogéneo para todas las comunas, sin entender que hay algunas que tienen particularidades porque hay personas indígenas, personas que se autoidentifican como indígenas, y en grandes magnitudes, ¿no? Estamos hablando, nosotros decimos, bueno, el censo 2017 habla de que casi un 13% de la población en Chile se reconoce como indígena. Y si vamos, ¿no?, y de alguna manera podemos hacer una correlación entre las regiones que tienen mayores contagios y las concentraciones de población indígena, por supuesto que preocupa, ¿no?, el aumento que están teniendo en la región de la Araucanía, en la del Biobío, pero también en las regiones del norte, en la región de Antofagasta, por ejemplo, ¿no?, Arica y Parinacota, que de alguna manera nos hace pensar que si bien hay una crítica, ¿verdad?, respecto de un mensaje centralista, se asume, ¿no?, ciertas particularidades características de la población a partir de la imagen que tenemos de Santiago, ¿no?, y de la ciudad, el acceso a internet, a la información, el acceso al agua, por ejemplo, comprender los mensajes sanitarios, comprender la lógica de las cuarentenas, pero cuando nos vamos a regiones, esas realidades por supuesto que cambian, y si aún más achicamos el foco y hablamos de población indígena, por supuesto que es necesario pensar el mensaje que se está entregando, porque requiere una mirada cultural, ¿sí? Requiere pensar la pandemia, los efectos del COVID-19, no solamente con su impacto biológico en términos de la enfermedad, sino también pensar el impacto que tiene en las otras dimensiones relevantes de la vida indígena, el ámbito ecológico, el ámbito comunitario, ¿no?, el ámbito espiritual, el ámbito del pensamiento. Y vemos que, claro, que efectivamente hay solamente una mirada centrada en el ámbito puramente del cuidado del cuerpo, ¿no?, el
lavado, claro, de lo sanitario.
De lo sanitario, pero hace falta pensar un mensaje particular para los pueblos indígenas, ¿no? Y pensando que además no tenemos información como para poder tomar decisiones, ¿no? Aterrizadas, acotadas, claro que estamos un poco planificando y pensando en ciego, ¿no? Invisibilizando, de hecho. Ni siquiera porque está considerada esa dimensión.
Parte de la idea de poder conversar contigo, Verónica, tenía que ver con eso, con no hemos visto de parte de nuestras autoridades una mirada particular, entendiendo que es una realidad particular, que hay otra manera de habitar, que hay otra manera de comprender la relación con la comunidad, la relación con el territorio, y que por lo mismo cuando hablamos de guardar cuarentena, no significa lo mismo para mí, que para un indígena urbano o que alguien que vive en una comunidad en el sur o una comunidad en el norte. Y desde ahí, desde tu expertise como académica de Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, quería preguntarte, ¿cómo aquí ya, obviamente, hablando desde lo que no sabemos, ¿no? Como tú dices, tenemos poca información, pero a partir de lo que tú sí sabes, de la experiencia trabajando con y estudiando comunidades indígenas, ¿cómo crees tú que está siendo esta experiencia de la cuarentena? ¿Cuál sería tu impresión inicial?
Sí, bueno, la información que uno tiene, sobre todo, mira, recogida de personas mapuche que trabajan en centros interculturales, tanto aquí en Santiago como en algunas comunidades, lo que uno puede ver es que primero, como decía, ¿no? Que la preocupación viene principalmente del mundo indígena. Uno puede ver que cuando uno habla del aislamiento social, el aislamiento social para el mundo indígena, sobre todo en el mundo de las comunidades ancestrales, en el mundo rural, el compartir alimentos, los contactos cara a cara, la socialización, es parte de la dimensión completa de lo que significa ser persona en el mundo, mapuche. Exacto. En particular. Uh-huh. Por lo tanto, lo que uno tendría que pensar es, si evitar el contacto social, que es una parte que afecta la espiritualidad, la cotidianeidad, el ser mapuche, ¿cómo yo puedo, ¿no?, diseñar un mensaje que permita que esa cuarentena se entienda, que ese aislamiento social se entienda en términos culturales? Y eso supone trabajar a nivel de comunidades. Eso supone trabajar con las autoridades ancestrales a nivel de comunidades. Eso significa trabajar con los centros interculturales. Eso significa levantar cuáles son los recursos, por ejemplo, que tienen las comunidades en términos de salud desde una perspectiva integral. Eso también tiene que ver incluso con levantar estrategias específicas que las propias comunidades estén hoy día implementando, ¿no?, para poder combatir esta pandemia. Y que tiene que ver también con condiciones preexistentes de las comunidades. En el caso de las comunidades mapuche en particular, estábamos hablando que venían además de situaciones de despojo territorial, de escasez de agua, de escasez, por ejemplo, o acceso a sitios tradicionales, ceremoniales, y todo eso tiene que ver con entender la pandemia en un contexto mayor. En el ámbito urbano, por ejemplo, entender que gran parte de las personas también participan de organizaciones indígenas. Por lo tanto, incluso yo te diría que es repensar la estrategia no solamente a nivel de la persona como individuo, sino pensarlo más bien cómo las lógicas comunitarias hoy día del mundo indígena en particular pueden convertirse en una estrategia para poder disminuir las tasas de contagio.
Pero es muy fuerte cuando uno lo piensa así, porque es como no se ha considerado dentro de la emergencia, y por supuesto la emergencia tiene ciertas características, ¿cierto?, de tiempos y de maneras que pueden ser un poco acaballadas, diría mi madre, ¿no? Un poco aceleradas, sin mucha reflexión. Pero también uno pensaría que esta manera tiene que ver con la negación histórica que se ha hecho de las comunidades indígenas como una otredad en términos de cosmovisión. O sea, es como, hay otra manera de habitar el mundo, hay otros valores, hay otra manera de relacionarse, hay otra manera de relacionarse con el cuerpo, con la tierra, con las y los otros. Entonces, claro, es muy difícil que eso pudiese cambiar en una contingencia como esta, porque más bien lo que nos muestra es nuevamente la invisibilización de esa diferencia y la consideración a esas maneras a la hora también de tratar de acompañarles, también como tú partías diciendo, Verónica, como sujetos de derecho en una situación como esta.
Sí, ahora yo creo, mira, en el caso de Chile, lo que nosotros vemos es que el ámbito del Estado y el ámbito de la política pública en particular particular ha sido muy poco permeado por lo que hoy día entendemos por diversidad, ¿no? Una diversidad que es de género, una diversidad que es étnica, una diversidad que es territorial, una diversidad que es etaria, etcétera, ¿no? Cuando uno escucha los mensajes, las estrategias de los mensajes, por ejemplo, en el ámbito específico del tratamiento de la pandemia, uno también escucha un lenguaje muy masculinizado, ¿no? Se habla de guerra, se habla de la batalla de Santiago, se habla de el terror, no me acuerdo un término como viruterrorismo. Es decir, tiene que ver también con entender la importancia que tiene el mensaje que el Estado, en cuanto representante de la diversidad que existe en su territorio, debe tener para poder tratar de manera efectiva este tipo de situaciones. Y claro, cuando tenemos un Estado que ha reconocido de manera muy precaria a los pueblos indígenas, donde hoy día estamos, ¿no?, en este proceso constituyente que está en stand-by, planteando la consideración de derechos sustantivos en la Constitución, del reconocimiento de un Estado plurinacional, lo que estamos también planteando es la necesidad de que este Estado reconozca que es necesario tener estrategias diversas en estos pueblos indígenas, que no tiene que ver con una buena voluntad, que no tiene que ver con... Porque la gente se pregunta, ¿y por qué tienen que tener un tratamiento diferenciado? Tienen que tener un tratamiento diferenciado porque son naciones preexistentes en este Estado y que el derecho internacional les ha reconocido en materia de derechos específicos, derechos a la libre determinación, a que se respeten sus culturas, a poder mantener sus prácticas culturales, incluso en condiciones tan complejas como las que hemos tenido en el caso de Chile, de acción, de desaparición de las lenguas. Por lo tanto, yo creo que hoy día, si bien, como dicen, la pandemia, claro, evidencia desigualdades existentes, en el caso de los pueblos indígenas, tensiona aún más, porque tiene que ver con no solamente un grupo socioculturalmente distinto, sino que tiene derechos que obligan al Estado de Chile, que ha suscrito pactos y convenios internacionales, a asumir su responsabilidad cuando habla de políticas públicas, en este caso de salud, de intentar mirarlas desde la perspectiva de los pueblos indígenas, y eso supone incorporar en las mesas de trabajo, en las mesas de expertos, en los equipos asesores, la mirada de las personas que tienen el timón, decimos en mapudungún, el conocimiento, ¿verdad?, respecto de cómo trabajar de manera conjunta en mejorar esas políticas. Entonces, no es una prerrogativa de la experticia del mundo de la política pública, y en este caso se requiere, por supuesto, que el conocimiento indígena también se ponga a disposición de una problemática. Pero si ni siquiera participamos de estas mesas, ¿cómo vamos a visibilizar? ¿Cómo vamos a poder hacer sugerencias, ¿no? Tenemos a la CONADI, que de alguna manera ha intentado hacer algún levantamiento para intentar readecuar algunos de sus programas específicos, principalmente de ayuda social, pero claro, se necesita una política mucho más integral en este caso.
Por supuesto, y además también el rol de los medios de comunicación, que fue por donde partimos, ¿no? Para poner en evidencia que aquellos acuerdos internacionales que Chile ha firmado no se están cumpliendo. Y también para evidenciar que parte importante de nuestra... de nuestro país, estas organizaciones sociales, como que, como tú dices, de las que tenemos tanto de aprender, a lo mejor hay un montón ahí de respuestas que tendríamos para transitar este momento de manera más amable, que no estamos escuchando claramente. Así que bueno, desde Radio Universidad de Chile, y por supuesto desde la Universidad de Chile, tenemos un compromiso también con las comunidades indígenas, y quisimos acercarnos, evidenciar este tema y reflexionar un poco con Verónica Figueroa, académica del Instituto de Asuntos Públicos, senadora además universitaria. Verónica, muchas gracias. Gracias nuevamente por conversar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes, porque siempre están muy, muy atentas y atentos a los pueblos indígenas, y eso se agradece muchísimo. Así que nada, a cuidarse y a cuidarnos, ¿no?, entre todos.
Muchas bueno, cumpliendo gracias. La vocación que tenemos como universidad, por supuesto, y otra vocación que tenemos, y te cuento a ti, Verónica, y a todos quienes nos escuchan, todas quienes nos escuchan, que por supuesto estamos muy atentos a lo que está pasando en Europa, porque, por supuesto, lo que ellos... La manera en que ellos se manejaron con la crisis en los momentos de enclaustramiento puede ser importante para nosotros de observar también. Y por eso ahora vamos a escuchar estos microprogramas que hace nuestro colega Raúl Rodríguez desde España. Esto que vamos a escuchar fue hace un par de semanas atrás, pero nos parece importante ponerle atención hoy día, pensando que nosotros vamos llegando un poquito detrás, ¿cierto?, a esto que está sucediendo. Así que le agradecemos a Raúl Rodríguez esta microcalle y los dejamos con esto para cerrar el semáforo de hoy. Que estén muy bien. Chao.
La Microcalle. Historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina.
Mientras el foco de la pandemia se está trasladando fuertemente a Estados Unidos, todavía la preocupación está en Italia, en España, Alemania y Francia, que son países que están sufriendo fuertemente los efectos de los contagios por coronavirus, cuyo primer caso se detectó el 31 de diciembre en Wuhan, en China. La cuarta zona de Italia que está fuertemente afectada por los contagios del coronavirus es el Piamonte. La capital del Piamonte es Turín, en italiano Torino. En Turín, reconocida por su excelente gastronomía y también por su hermosa arquitectura, ahí vive Daniele. Daniele es veterinario. Nos cuenta su historia y nos dice que la cosa más impactante para él es el silencio sepulcral que se vive en gran parte de Italia. Esa Italia turística, esa Italia con un gran patrimonio y una gran historia para la humanidad. Hoy día vemos la otra cara.
Hola, soy Daniel de Turín y pues vuelvo ahora de mis compras de comida a los supermercados. Ya hice un poco de compras, pues acá falta la farina. Parece que todos están cerrados en casa haciendo pan, entonces parece que falta la farina. Y ya fui en muchos super y al final la encontré en una, dicen no más que 5 kilos para personas. Y eso ya me parece raro, nunca me pasó de ver así falta de farina. La otra cosa es que acá hay mucho silencio. El miércoles, el sábado, el domingo, ya estaba acostumbrado a escuchar ruido en los bares por la calle, que tienen televisión por internet, y hace mucho que son cerrados, y es lo que me parece raro. Todo este silencio, muy pocas personas. No es raro encontrar los buses vacíos, pero es raro ese silencio.
La Microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.